en la Historia Natural de la Curiosidad, otro de sus libros deliciosos, lo tengo que reconocer, Alberto, usted decide, por un lado, ir de la mano del Dante Alighieri para ir, dando el punteo de la curiosidad y va metiendo muchos compañeros de viaje en el camino. Pero sí, a su vez, va intercalando experiencias autobiográficas, como ya puso en otro libro. Es decir, sí, me gusta ese formato de ir de la mano del Dante Alighieri por el infierno y el cielo y el purgatorio, y a su vez que usted se va poniendo también en medio de ese itinerario, ¿no?
Bueno, le cuento un secreto. Cuando yo escribí Una Historia de la Lectura, yo la había escrito como un ensayo en la tercera persona, sin meterme en la narración. Y le di a leer el primer borrador del libro a un amigo, un filósofo canadiense, se llama Stan Persky, que me lo devolvió diciendo, bueno, todo eso es interesante, pero me faltan aquí las anécdotas que vos me contaste, claro, de cómo te encontraste con Borges, de cómo fuiste a Cartago, todas esas cosas. Y ponelas en el libro. Entonces yo volví al manuscrito y me introduje como un personaje suplementario para decir que cada lector tiene su experiencia de esas vivencias, que cada lector tiene su historia de cómo aprendió a leer la primera vez que se dio cuenta que era lector. Cada lector colecciona libros de una manera determinada, sean 5 o sean 5.000, que cada lector tiene una relación distinta con el mundo exterior, y así sucesivamente. Entonces, bueno, yo me puse en ese libro, eso funcionó, y decidí ponerlo en la Historia Natural de la Curiosidad, simplemente para decirle, contarle al lector cuáles fueron los momentos de mi vida en los que estas preguntas surgieron, para después ver cómo están en Dante, es decir, para ir de lo ridículo a lo sublime.
Qué bueno. A veces el contacto personal con los escritores puede ser decepcionante o no, porque un gran escritor no tiene por qué ser un fascinante en el contacto personal.
No, y la mayor parte de los escritores son basofias como personas, así que yo recomiendo a los lectores no tratar de acercarse a grandes escritores como Celine o...
Ah, tremendo Celine, claro.
Bueno, claro, u otros que no mencionaremos.
Claro. Ahora, yo le quería preguntar por eso, como conozco su opinión, ¿cuál de todos los escritores que usted ha ido conociendo en todos estos años, cuál le sorprendió en el contacto personal positivamente, que usted haya dicho, uy, este tipo está a la altura de sus libros?
Bueno, muchos, por supuesto. El escritor holandés, C. Notenboom, que tiene mucho cariño a la lengua española, vive gran parte del año en España, es una persona maravillosa, realmente extraordinaria. Tuve la suerte de conocer a Eduardo Galeano, magnífica persona, yo lo admiraba desde lejos, en la biblioteca, y cuando lo conocí fue una sorpresa maravillosa. El poeta palestino Mohamed Darwish, que gran admirador de Borges, uno se encuentra con estas sorpresas. Bueno, de nuevo, una persona exquisita. Muchos.
Ahora, para usted es muy particular la figura y la obra de Borges, ¿no? Incluso usted, claro, quiere hacer una gran muestra,
La hicimos aquí en la biblioteca. Y de ahora en adelante yo voy a visitar las provincias para tratar de fortalecer la red de bibliotecas de la Argentina. Voy a ir a Mendoza, por supuesto, claro, y voy a proponer en las provincias, voy a traer como un vendedor ambulante un catálogo de muestras, y voy a proponer a las bibliotecas que elijan de esas muestras lo que ellos quieran y se lo mandamos. Y una de las muestras va a ser parte de la exposición Borges que tenemos.
Qué bueno, qué bueno. Me da la impresión, maestro, de que Borges con el tiempo, así como Gardel cada día canta mejor, Borges cada vez crece su figura. Es decir, hasta el punto que hace poco una enorme figura como Mario Vargas Llosa dijo que Borges era como el Cervantes de nuestra época.
Sí.
¿Usted está de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que los hitos de la literatura española, siempre es incómodo hacer estas cosas, pero decir, por ejemplo, que está, no sé, San Juan de la Cruz, Cervantes y Borges. No hay nadie en el siglo XX que se le compare. Pero no solo en la lengua española, yo creo que es uno de los mayores escritores universales de todos los tiempos.
Qué bárbaro. Y cuando en mi juventud había como un Boca-River, ¿no? Que era Borges y Cortázar. ¿La figura de Cortázar para usted, Alberto?
Bueno, es muy importante también, pero de otro modo. Cortázar es un gran escritor de cuentos fantásticos, de la novela llamada experimental, pero no merece que la llamemos experimental, porque todo lo que llamamos experimental da la impresión de que no es lograda, por tal es un experimento, pero Rayuela es una novela muy lograda. Pero es otra cosa,
porque
si bien Cortázar tiene una obra magnífica, Borges acaba con la forma en que se consideraba la lectura y la literatura misma y propone otra a partir de la cual ya no es posible leer de la misma manera. Borges parte la literatura en dos, y nosotros tenemos que hablar de la lectura y de la literatura antes de Borges y después de Borges.
Qué bárbaro, qué buen dato. En aquella época, bueno, estaban los tótem, Borges, Cortázar, Bioy, Sábato,
Marechal.
Marechal, Manucho. ¿Podríamos poner hoy algún escritor a ese nivel? Algunos dicen que puede ser Piglia, pero le pregunto a usted, porque todos estos cánones son evoluciones personales. Por eso le pregunto a Alberto Manger,
por supuesto,
cuál es su opinión.
Por supuesto. Bueno, yo diría que hoy tenemos escritores magníficos. Piglia, por cierto, yo pondría a Eduardo Berti allí, entre los cuentistas Liliana Hecker, entre los ensayistas Beatriz Arlo, bueno, ya está muerto, pero Ezequiel Martínez Estrada, Tomás Eloy Martínez,
siempre me confundo.
Un Ezequiel con el otro.
Sí.
Tomás Eloy Martínez, bueno, son escritores que me parece que van a ser reconocidos como clásicos. Siempre es arriesgado decir estas cosas.
Claro, sí, por eso digo, sé que esto depende de una gran subjetividad y es todo muy aleatorio. Ahora, le hago otra pregunta que me llena de curiosidad, porque usted es un gran devorador de libros, y libros desde los antiguos a los contemporáneos, y se edita muchísimo hoy. ¿Qué lee de lo moderno y cómo hace para guiarse en el intrincado mapa de las ediciones actuales, ¿no?
Mire, yo me dejo guiar, como siempre lo he hecho, por la casualidad. Elijo los libros por las tapas, por los títulos, porque algún amigo lo recomienda, porque leo las primeras cuatro palabras y me gusta. Por supuesto, dejo muchísimo de lado, me pierdo mucho, pero como dice usted, se publica tanto que es imposible leer todo. Por fortuna, me tocan muy muy frecuentemente grandes libros, y yo no lo leo cronológicamente o por nacionalidades o por género. Yo creo que la mayor parte de los lectores, si son sinceros, leen de esa manera y no siguiendo las instrucciones de un manual de literatura. Entonces usted entra en una librería y entre las pilas y pilas de libros basura encuentra joyas. Siempre uno encuentra joyas.
Claro. ¿Y a usted le ha pasado, o no sé si le pasa o le ha pasado, que por ejemplo se enamoró de un escritor y lo empezó a leer y leer casi hasta agotarlo, o no se queda demasiado en un lector porque hay que pasar a otros, dada la vastedad?
Bueno, me pasó, por cierto, me me pasó cuando descubrí a Conrad y no quería que se me acabase. Iba guardando un libro para